Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Nos da gusto tener visitantes entre nosotros estos días que muchos salen de vacaciones. Estaba pensando si se canceló el convivio para despedir a los hermanos Martínez, Marcel y Anabel. Entonces se debería de cancelar su salida también, ¿verdad? No van a poder irse. Pero le voy a pedir al hermano, si es tan amable, hermano Marcel, al final del culto, si es tan amable despedir a la congregación. Y la congregación, asegurémosle de nuestras oraciones por la familia mientras están un año, nada más un año, espero, no más, fuera de entre nosotros. Y por cierto, Dios mediante, mañana salimos de vacaciones nosotros. Si hay alguna necesidad, algún problema, nuestro hermano Mario Olizola va a resolver todos los problemas que ustedes tengan en estos días. Y él va a ser asistido por nuestro hermano Samuel Núñez, si es tan amable. Nuestro hermano Martínez, Francisco Martínez, por supuesto, el otro anciano de la iglesia. En cualquier cosa que si usted necesita algo, alguna necesidad, alguna emergencia, por favor, de ver a los hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias y puestos de pie leer de 1 Corintios 1. Siguiendo con la exposición del libro de Primera de Corintios, ya llegamos al versículo 17. Puestos de pie, vamos a leer Primera de Corintios 1 y el versículo 17. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Generalmente no leemos muchos versículos en la introducción del sermón, pero en esta ocasión vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 16, comenzando en 1 Corintios 1 y el versículo 17. Hay ciertas palabras que voy a enfatizar en la lectura a propósito, y ustedes sigan con sus vistas también y subrayen esas palabras en sus mentes, cuando menos. 1 Corintios 1 y el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hasta aquí la lectura de la Escritura, y todos vamos a orar del Salmo 63, los primeros 8 versículos, fijándonos en las palabras, haciendo las peticiones del salmista nuestras, y con sinceridad de corazón, orando este Salmo, el Salmo 63, versículo 1 al versículo 8. Al final, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén, con mucha sinceridad, también ese amén y ese en nombre de Cristo Jesús. Todos juntos, Salmo 63, 1 a 8. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque he sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, esta me ha sostenido. En nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Y vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Corintios, el libro que estamos estudiando, Primera de Corintios. Tenemos un juego de mesa que le gusta mucho a Joy, mi nieta. El juego se llama ¿Qué tan bien conoces a tu familia? Y se trata de adivinar ciertos gustos, de atinar ciertos gustos de los miembros de la familia. Por ejemplo, ¿qué color le gusta a Raquel? ¿O qué libro influenció a Julia? ¿Qué quiere ser Joy cuando sea grande? Cosas así. Y si preguntan cuál es la comida favorita del abuelo, Joy ya sabe la respuesta: chocolate. Y si el abuelo construyera un museo, ¿de qué fuera el museo? Joy sabe la respuesta: de chocolates. Me gusta mucho el chocolate. Estoy obsesionado, soy adicto al chocolate sin leche. Vamos a suponer que hubiera un juego así sobre las iglesias del Nuevo Testamento. Y se nos preguntara, ¿con qué estaban obsesionados los corintios? ¿Con qué estaban obsesionados los de la iglesia en Corinto? ¿Cuál fuera la respuesta? Por este pasaje que leímos, es obvio que los corintios estaban obsesionados con el poder y la sabiduría. Se mencionan una y otra vez en este pasaje, en estos primeros capítulos de Corintios, más que en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Si ustedes no sabían, a lo mejor hay que decirlo aquí, Corinto estaba muy, muy cerca de Atenas. Corinto está en Grecia, eran griegos. Y como dice en el versículo 22, de verdad los griegos buscan sabiduría. Muchos de los corintios supieron, estudiaron a la mejor bajo los famosos sabios griegos. Algunos de ellos siguieron los principios de los filósofos Sócrates y Platón, Aristóteles, que eran de esa área. Entonces, no nos debe sorprender que los corintios hayan estado obsesionados con poder y sabiduría. Ahora, la verdad es que todos los hombres, todos los que estamos aquí, queremos sabiduría. Todos los que estamos aquí queremos poder. Todos queremos saber de qué se trata la vida, cómo vivirla. Todos nosotros. A lo mejor usted nunca había pensado así, pero desde que tiene razón empezó a concluir, a decidir y qué voy a hacer y cómo voy a hacer estas cosas. Entonces, vamos a ver de este pasaje cómo el apóstol aprovecha esta verdad, esa obsesión de los corintios y nos enseña cuál es el poder y la sabiduría real. O mejor dicho, ¿quién es el poder y sabiduría real? Algo que necesitamos todos nosotros. Esto es lo que estudiaremos de este pasaje, en esta exposición, enfocándonos en la sabiduría. En primer lugar, noten que en este pasaje Pablo nos enseña que hay dos clases de sabiduría. Dos clases de sabiduría. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Sabiduría del mundo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios. Sabiduría del mundo. Sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Capítulo 2 y versículo 4. 2:4. El apóstol dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay dos sabidurías, la sabiduría humana o sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Tal vez alguien muy inteligente esté pensando, bueno, Paco, que no sabes de la inteligencia artificial. Ya hay otra sabiduría. Ahora sí vamos a poder saber la verdad. Pero la verdad es que la inteligencia artificial no es más que el conglomerado, por así decirlo. Es la información de muchos hombres que han puesto en memorias de supercomputadoras. Hay diferentes modelos, ¿verdad? Hay diferentes algoritmos. Pero lo último es lo mismo. Esa inteligencia, esa sabiduría, tiene los prejuicios de los hombres. No hace mucho, le pregunté a la inteligencia artificial, ya se imaginan, ¿quién es Paco Orozco? Y se equivocó, hay un Paco Orozco en España. Y me revolvió cosas mías con las del fulano allá de España. Luego, creo que fue en WhatsApp, si no me equivoco, y tienen ahí un modelo, ¿verdad? Unos algoritmos de inteligencia artificial que usted puede chatear con una persona o quiere saber algo así. Y me puse, curiosamente, voy a tratar de descubrir esto de la inteligencia artificial y qué me van a contestar. Hice unas preguntas de religión, unas preguntas de la vida, entonces, cosas así. Pero poco a poco fui enfocándome, ¿verdad?, en lo que es la religión, lo que la inteligencia artificial creía, y me contestó. ¿Y saben qué me contestó? Como un musulmán. Luego me di cuenta. Tras esa inteligencia artificial, esos algoritmos, de eso estaba un musulmán. A lo último, no crean esto de la inteligencia artificial, que es la solución y que es la filosofía real, la sabiduría real, y ahora sí vamos a saber todo que es la verdad. Por supuesto que no. A lo último está la sabiduría de los hombres y la sabiduría de Dios. Y todos los que estamos aquí seguimos una de esas dos sabidurías. No hay otra opción. Todos los que estamos aquí seguimos la sabiduría de los hombres o la sabiduría de Dios. Ahora, por nuestra genética pecaminosa de nacimiento, seguimos la sabiduría de los hombres desde que nacemos. nuestros amigos, nuestros padres, la educación, la tradición, todo eso influye, por supuesto. Pero sin Dios, el hombre natural sigue, por supuesto, la filosofía humana, la sabiduría humana. Y por cierto, esa palabra filosofía, ¿verdad? Suena como una palabra dominguera. No se asusten. Filosofía simplemente significa amor a la sabiduría. Sofía, sabiduría, filo, es el amor a la sabiduría. Y de eso se trata esta palabra. No se asusten cuando la usen. Entonces, a lo último, filosofía es esa sabiduría, es esa manera de pensar y ver las cosas. Y tal vez no lo sabemos. Y no lo decimos, por supuesto. Nunca, tal vez, digamos, yo sigo la filosofía platónica. Yo sigo los principios de Nietzsche. No vamos, a lo mejor ni sabemos quién era Platón y Nietzsche, pero vivimos según la sabiduría y seguimos los principios filosóficos de esos hombres, lo que ellos concluyeron de la vida. Y también, a lo mejor, pues yo soy religioso, yo creo en la Biblia. Puede ser que leamos la Biblia, estemos en cierta religión y creamos, yo sigo en la sabiduría de Dios. Pero la realidad es que no. Podemos saber información de la Biblia, podemos saber información del Evangelio, pero al último no conocer la sabiduría de Dios, no conocer a Dios. Y eso es el siguiente punto principal y es el más importante de todo el sermón. El segundo punto principal, el primer punto principal, ¿cuál fue? Nos enseña este pasaje que hay dos clases de sabiduría, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. El siguiente punto principal, en este pasaje el apóstol nos enseña que la sabiduría real es que conozcamos a Dios, que conozcamos a Dios. Nos dice el versículo 21, véanlo con sus propios ojos. 1 Corintios 1, 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios a los creyentes por la locura de la predicación. A lo último, lo que necesitamos es conocer a Dios en la vida. Esa es la sabiduría perfecta. A lo mejor tu cerebro cristiano está pensando como que he escuchado esas palabras, esos sentimientos, ese tema en alguna otra parte. ¿Dónde, Paco? Dime. Juan 17. Nuestro Señor Jesucristo está orando, está intercediendo por sus discípulos y por nosotros. Y nos dice Juan 17 a unas horas de la cruz. Juan 17. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Esto es lo máximo, este es el final, es la sabiduría de sabidurías, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. A lo último, fuimos hechos, fuimos creados para que conociéramos a Dios. Esa es la vida eterna que buscamos desde que nacemos. Fuimos creados para que conociéramos a Dios y le adorásemos y así viviéramos la felicidad eterna, la paz eterna. La vida eterna es eso. Hasta entonces va a estar satisfecha nuestra alma. Como dijo un famoso teólogo africano, ustedes lo conocen como San Agustín. Nuestra alma fue creada para Dios. No va a estar satisfecha, no va a estar contenta hasta que estemos con Él. Verle cara a cara, que será, ¿verdad? Y que lo amamos a quien no hemos visto. Pero y es lo que necesita nuestra alma, es esa fricción, esa trauma, esa sed que tiene nuestra alma de querer ya conocer a Dios. Y esa es la sabiduría real. En tercer lugar, entonces, amigo, te urge saber cuál es la verdadera sabiduría, cómo vamos a Dios. En tercer lugar, en este pasaje se nos enseña que Cristo es la sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. 1 Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 30. Más por Él, por Dios, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hay un versículo en Colosenses que resume esto con estas palabras, en Colosenses 2:2, para los que apuntan, Colosenses 2:2-3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidas, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es la sabiduría de Dios. Salomón, el hombre más sabio que ha existido, y sabio porque conocía a Dios, en Proverbios 8 menciona a Cristo como la sabiduría de Dios. No sé si ustedes han leído Proverbios 8 en ese sentimiento, en esos términos. Lean de la sabiduría de Dios y se van a dar cuenta ahí en Proverbios 8. Este es Cristo, tiene que ser Cristo. Léanlo esta tarde. También pudiéramos decir, Cristo es la sabiduría de Dios en el sentido que en su persona y en su obra demuestra la sabiduría perfecta de Dios. En su persona, Cristo, en su obra, en su creación, demuestra la sabiduría de Dios. Fue Cristo que en su sabiduría Dios creó el universo con tanta precisión y con tanta belleza y con tanta armonía de la creación. Las bellas flores que necesitan a los insectos y los insectos que necesitan a las flores. Los pájaros que necesitan a los frutos y los frutos que necesitan a los pájaros. Cristo entonces es sabiduría de Dios en el sentido de su persona y su obra. Pero también Cristo es la sabiduría de Dios en el sentido que nos revela a Dios. Nos enseña a Dios, nos interpreta a Dios, nos ilumina a Dios. Todo lo que necesitamos de Dios con respecto a la vida y la piedad lo tenemos en Cristo. Es por eso que dice en Juan 1, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, amigo, amiga, para conocer a Dios, para tener la sabiduría real, es esencial que conozcas a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pero también aquí pudiéramos mencionar que Cristo es la sabiduría de Dios en el sentido que es por medio de Él y su cruz que Dios nos salva. Es por medio de Cristo y su cruz que Dios nos salva. Véalo en el capítulo 1 y versículo 17. 1 Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios en el sentido que es por medio de Él, por medio de su cruz, que Dios nos salva. Por así decirlo, es como Dios resolvió el gran problema que nosotros teníamos. Nosotros teníamos que ir al infierno por nuestros pecados, por nuestras culpas. Pero Dios no podía decir, los perdono y ya. No podía decir, Él es omnipotente, Él puede hacer todas las cosas, y es cierto. Pero Él no podía decir, los perdono a todos, y ya, que nadie se vaya al infierno. Y ya, no. Su justicia perfecta, su santidad infinita, no lo permitía. Dios, en su sabiduría, pensó el plan perfecto para calmar la ira de su justicia. Lo repito, Dios en su sabiduría pensó el plan perfecto para calmar la ira de su justicia. Y por puro amor, no lo tenía que hacer, pero por puro amor, por pura gracia, envió a su Hijo a morir castigado por nuestros pecados. Murió en la cruz en nuestro lugar. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. Esa es la palabra de la cruz, lo que predicamos. Y esto nos lleva al cuarto punto principal. El tercer punto principal en este pasaje, Pablo nos enseña que Cristo es la sabiduría de Dios. Cuarto punto principal. En este pasaje, el apóstol nos enseña que los que creen en Cristo como sabiduría y poder de Dios son salvos. Pero los que creen que su mensaje es una locura, se pierden. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21 otra vez. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 23. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Entonces, los que creen en la predicación de Cristo crucificado son salvos, salvos del pecado, salvos para Dios, salvos de la muerte eterna, salvos para vida eterna, salvos para ser adoptados hijos de Dios, salvos para adorar a Dios. A los que se les hace una locura que Dios haya mandado a su Hijo a morir en una cruz romana, se pierden. Y se pierden significa que se destruye su alma y su cuerpo en el infierno eterno. Y quiero que noten, amigos y hermanos, en esta mañana, las alternativas, las opciones aquí. Los que se pierden y los que se salvan. Los que se pierden y los que se salvan. Esto es terrible y de lo más urgente. Amigo, amiga, aquí te tienes que incluir tú. No hay otra alternativa. O te pierdes o te salvas, no hay otra opción. Piensa, recapacita. Esto se trata de tu alma por toda la eternidad. ¿Se acuerdan del solemne dicho de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Es de lo más urgente, de lo más solemne, antes de que salgas de las puertas de esta iglesia. Piensa, recapacita, despierta. Yo estoy en este grupo, de los que se pierden o de los que se salvan. Y usted puede decir, pero yo creo en la cruz de Cristo. Yo no creo que la cruz de Cristo sea una locura. Yo tengo un crucifijo. Pero déjame decirte, lo haces locura. Haces vana la cruz de Cristo si además de Cristo agregas las buenas obras que tú haces. Si además de Cristo, además de su cruz, agregas tradiciones, filosofías humanas. En ese punto tú estás diciendo, Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente. Cristo no es la sabiduría y poder de Dios para salvación. Yo necesito más, yo necesito algo más aquí. No, amigo, hermano, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Él es la sabiduría y de Dios y poder de Dios para salvación. En quinto lugar, en este pasaje el apóstol nos enseña que los que no creen en Cristo crucificado lo tienen como locura. Pero la verdad es que la sabiduría humana es una locura. Los que no creen en Cristo crucificado lo ven como locura, claro. Pero la verdad es que la sabiduría humana es una locura. Puesto que nos dice en el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vamos a capítulo 3 y versículo 19. Capítulo 3 y versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. pues escrito está, él prende los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Los filósofos humanos están enloquecidos. Lo más terrible para mí es que dice enloquecidos por Dios. Su sabiduría es necedad, vanidad. En su pecado, en su soberbia, no pueden conocer a Dios. Dicen, yo puedo conocer, yo sé más que Dios. Locos, eso es imposible. Qué soberbios. Yo, en mi vaga memoria, en la secundaria, en la preparatoria, había escuchado que muchos filósofos se volvieron locos, literalmente con problemas mentales. Y le pregunté a la inteligencia artificial a ver si era cierto. Y es cierto. Muchos de los filósofos tienen problemas mentales muy, pero muy graves. Locos, a lo último. Hay una invasión de hormiguitas chiquitas en la casa. No sé si les ha pasado en sus casas. Hormiguitas muy chiquitas se meten por todas partes. Y no pican, no pican como los mochomos, ¿verdad? No es para tanto. Son hormiguitas chiquitas que no hacen nada, ¿verdad? Y ya. No pasa nada. No le digan eso a mi esposa, ¿verdad? Ella cree que es el fin del mundo con estas hormiguitas. Me imagino que todas las esposas pensarían eso también. El caso es que, por más que las estoy viendo y pienso, ¿cómo saben ellas por dónde entrar? ¿Dónde está la comida? ¿Cómo le hacen? Tenía escondidos, en un closet atrás de mi casa, bien escondidos, en cajas, unos brookies, unos brownies bien sabrosos que puedo comer, unos brownies sin gluten porque soy alérgico al gluten. Tenía las cajas ahí, escondidas, según yo, de algún travieso que me buscara encontrar a mis brookies, o mi esposa que me los iba a quitar. Y un día se me acabaron los que tienen la cocina, fui al closet de atrás, abrí las puertas donde estaban escondidas, metí la mano para sacar uno de esos brownies y saqué la mano llena de hormiguitas. ¿Cómo fueron las hormiguitas de aquí hasta mi casa, allá en el closet, a encontrar esos brookies? ¿Cómo lo hicieron? Las hormiguitas. Y veo la cabeza tan chiquita. Y ahora en la mañana salí. Y todavía estaba oscuro, salí de la cocina, todavía estaba oscuro, y prendí la luz. Y en la luz había literalmente miles de hormiguitas con alas. Pero como hormiguitas que vuelan chiquitititititas. Había visto más grandes que vuelan, pero chiquitititititas que vuelan en ese cerebro. ¿Cómo? Dios, tan sabio. Y ese es un animalito. Miles y millones de insectos y animales. ¿Cómo es posible que haya hombres que crean en la teoría de la evolución? Crean que venimos de nada y vamos a nada. Ellos prefieren conocer eso y decidir eso y filosofar eso y vivir así. Venimos de la nada y vamos a la nada. Prefieren creer que no hay bien y no hay mal. Prefieren creer que no hay Dios. Bien dijo el salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, amigo, amiga, deja tu locura. Arrepiéntete, busca la sabiduría de Dios en Cristo. En penúltimo lugar, en este pasaje el apóstol nos enseña que nuestra salvación, conocer la sabiduría real, depende del llamado soberano de Dios. Depende del llamado soberano de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Subrayen la palabra agradó. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2 y versículo 12. 2:12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, el hombre sin Dios, no puede conocer la sabiduría de Dios. Imposible. Pero le agradó a Dios. Le agradó a Dios salvar a los creyentes, darles a conocer su sabiduría por medio de la predicación. Y esto es algo de Dios. No fue nuestra búsqueda, por supuesto. Dios tomó la iniciativa. Le agradó a Dios. Fue por su soberanía, su voluntad, que Él hace lo que a Él le agrada. Y este punto confirma el hecho que Cristo es sabiduría de Dios solo para los llamados. Y de eso se trata el versículo 24. Más para los llamados. ¿Llamados de quién? ¿Quién llama? Romanos 8. ¿Quién llama? Dios es el que llama. Dios eficazmente, poderosamente llama. Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. A menos que Dios nos llamara como Cristo llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Cuando Cristo llamó a Lázaro, ese llamado llevaba el poder eficaz de salvación. Y hacia nosotros el llamado de Dios. Y el punto aquí, hermanos, es que la sabiduría de Dios, entonces, es conforme a su soberanía para esos llamados. ¿Y por qué los llama? ¿Porque son buenos? ¿Porque son ricos? ¿Porque son sabios? ¡No! Ven el versículo 26. 1 Corintios 1 y 26. Véanlo con sus propios ojos, por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación es una palabra que significa llamamiento, el llamado de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, la profesión. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quién llamó Dios? ¿A quién escogió Dios? ¿Se puede incluir usted ahí, débil, necio? ¿Se puede incluir usted ahí? Entonces, amigo, no pienses nunca, yo nunca voy a ser llamado por Dios, yo nunca voy a ser salvo. No. No digas, yo no soy muy inteligente y no entiendo todas estas cosas y por más que leo no entra en mi cabeza. Supe de una hermana, muy linda la hermana. Me dice, hermano Paco, sí lo entiendo cuando está ahí predicando y cuando leo la Biblia, pero salgo y se me olvida. Yo no retengo, no tengo memoria. Soy como el pescadito de buscando a... Esa. La hermana con tristeza. Pero hermana... Venga a adorar a Dios, le dije, y escuche lo que pueda retener, con tal que retenga que Cristo es su Salvador. Cristo es su Salvador. Y usted dice, hermano Paco, yo soy como ese hermano. Y yo no puedo hacer mucho. No tengo, por más que le busque, no sé mi don. No soy, si supiera. Dios en su misericordia, en su gracia, nos salva en Cristo. Lo que tienen que hacer ustedes es arrepentirse, postrarse ante Él, pedirle misericordia. Y nos dice una promesa del WhatsApp de la iglesia, por cierto, en la semana pasada. Tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Él se acerca a ti. Tal como eres de pecador, como dice el himno. Entonces, hermanos, aquí admiremos la gran sabiduría de Dios. Que en Cristo Él resolvió la crisis del universo. El problema que causó nuestro pecado. Agradezcamos a Dios que Él, en su amor y su gracia, nos llamó. Nos llamó para conocer la sabiduría real en Cristo. Pero un último punto, en último lugar, en este pasaje, el apóstol nos enseña que Dios hace todo para que no nos gloriemos en nosotros mismos, ni nos gloriemos en la sabiduría de los hombres, pero en Dios. Versículo 31. Primera de Corintios 1:31. Voy a comenzar a leer en el versículo 30. Mas por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol está citando Jeremías 9, donde dice el versículo completo: mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Como vimos la semana pasada, todo esto, en 1 Corintios, ya ustedes saben, comenzó con la división de los corintios. Unos se gloriaban en Pablo, otros se gloriaban en Apolos, otros se gloriaban en Pedro. Y Pablo aquí remata el punto: el que se gloría en el Señor, no en los hombres, no en la sabiduría humana. Y termina él de este tema diciéndonos en esos versículos de 1 Corintios 3:19. 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Concluimos de esto, hermanos, que toda sabiduría, toda religión que lleva a gloriarte en hombres, toda sabiduría, toda filosofía que lleva a gloriarte en hombres, es falsa, es vana. Toda filosofía, toda sabiduría que lleva a gloriarte, aunque sea 1%, 1% en ti mismo, en tus obras, en tus logros, es falsa, falsa. La sabiduría real es la que te lleva a gloriarte en Dios y en Dios nada más. Es la que te lleva a testificar con el apóstol Pablo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo. Mas por Dios están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese